del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 28. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae, y yo le resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ayer por la mañana os decía que tenía el encargo del Señor, lo había sentido, de traer a Jesucristo a este retiro. Y el Señor me había dicho por la mañana: llévame a mí. Y entonces ayer prediqué a Jesús, a Jesucristo, como pude hacerlo. Y esta mañana pues estaba en las mismas. Andaba buscando yo el tema, a ver qué tenía que predicar hoy. Me han dicho varias cosas, varias sugerencias, pero no, la sugerencia es la que tengo dentro. Es que la que me ha ido dando al Señor, que es precisamente la continuación de lo de ayer. Abre mi corazón a estos hijos. Durante los laudes hemos escuchado mucho tiempo, o muchas veces, que tenemos el corazón abierto. Entra, Señor, entra en nuestro corazón. Te abrimos el corazón. Y el Señor quiere abrir nuestros corazones, que verdaderamente lo abramos. Pero Él me dijo: diles que hay muchas cosas que no les permiten tener el corazón abierto. Diles que hay muchas cosas que se confunden conmigo. Ábreles mi corazón escueto, limpio, sangrante, amoroso, tal como yo soy. Y entonces pues voy a intentar hacer esto, para que no confundamos a Jesucristo con nada, con ninguna otra cosa, ni con nadie, absolutamente. Ayer hablábamos de cómo hoy se predica en nombre de Cristo muchas cosas en el cristianismo que no son Cristo. Hoy se predican valores cristianos en las parroquias que en realidad lo que hacen es expulsar a Cristo de la parroquia. Porque cualquier valor cristiano que no tenga a Cristo como origen, fuente y centro, no es un valor cristiano, no nace de Jesucristo, no abre el corazón de Jesucristo. Y el Señor quiere una relación personal de sus hijos con Él. No una relación mediada por valores, por obras o cosas de estas. Y por eso decíamos ayer que hay muchos anticristos hoy día en la Iglesia. Fuera de la Iglesia ya sabemos que hay más todavía, pero no tan peligrosos. Porque los masones y toda esa gente son mucho menos peligrosos para la Iglesia que los anticristos de dentro. Y lo que tenemos o necesitamos no es acusar a nadie de ser anticristo, sino aclararnos todos, no sea que lo seamos nosotros, o para no serlo nosotros. Porque no se trata de acusar, evidentemente, si a lo mejor somos nosotros también anticristos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy se predican en las parroquias muchos valores cristianos, como pueden ser, pues, la bondad, la justicia, el amor a los pobres, las buenas obras, que son cosas muy buenas, pero que si no tienen a Jesucristo como origen, son verdaderos anticristos, porque expulsan a Jesucristo de la parroquia. Lo importante es ser buenos. ¿Qué más da una religión que otra? ¿Qué más da? Lo importante es ser solidarios. Lo importante es atender a los que lo necesitan, a los pobres. Lo importante es que hagamos obras de bondad hacia los demás. Y esto, pues, hoy en muchos sitios es el no va más de la predicación. Las catequesis que se están dando muchas veces hoy día son verdaderos anticristos, porque expulsan a Jesucristo de la catequesis, no le nombran, no le necesitan. Basta con ser buenos, basta con las buenas obras. Hemos predicado tanto las buenas obras a la gente que hoy día la gente se cree que se salva por ser buenos. Yo voy al cielo porque soy bueno. Este tiene ganada la vida eterna porque es bueno. ¿Quién te ha dicho a ti que los buenos van al cielo? Yo eso no lo he visto en ninguna parte escrito. ¿Quién dice eso? Yo en la Biblia siempre leo que van al cielo los que creen en Jesucristo. Simplemente que el Salvador es Jesucristo. Y esos son los que están salvados. Los que creen en la sangre de Jesucristo, no los que son buenos. Eso es un anticristo, pero tremendo, en este momento actual. Y Jesucristo, como ha fundado estos grupos nuestros para explayarse y para desahogarse, porque no puede hablar en ningún sitio, Jesucristo no puede hablar en ningún sitio hoy. Quiere hablar en las parroquias y no... Y no hablan de él, hablan de sus valores. Y el pobre pues se muere de pena. Mira que no me nombra. Que ni me... ¿Le veis a Jesucristo en el cielo? Que ni le nombran en las catequesis. Y si le nombran, le nombran como un símbolo. ¿O acaso no pasan ni siquiera del hecho de ser un hombre importante? O incluso el mejor hombre del mundo, pero nada más que eso. Entonces se tiene que sentir muy mal. Por eso esta mañana nos decía, abrid vuestros corazones, que yo quiero un remanso de paz, un remanso de verdad. Y ese remanso, pues, son los grupos carismáticos. Y otros, serán otros también, pero a nosotros nos toca esto hoy aquí. Nosotros predicamos aquí, y para los que el Señor ha querido traer esta mañana aquí, ni más ni menos, y para otros que tal vez a través de nosotros puedan ser iluminados también con la palabra que se nos da hoy, porque ya sabéis que las cosas que se hacen aquí y se dan aquí no es para nosotros precisamente. No somos secta, porque algunos, incluso algunos frailes, me dicen a mí, ¿qué? ¿Ya vas a la sectilla? ¿Ya vas a la secta? Pues miren ustedes, nosotros no somos secta, pero simplemente por una razón. Porque creemos que lo que se nos da aquí no es para nosotros solos, sino para todos. Porque si no seríamos secta. La secta o los sectarios son aquellas personas que confunden la parte con el todo. Hacen de la parte el todo. Nosotros somos una parte, no somos el todo. Pero esa parte que nos toca a nosotros, queremos profundizarla. Para que irradie hacia el todo. Pero por eso no somos secta, porque queremos a todos, queremos abrazar a todos. No les imponemos nada, nada más que la irradiación. No les imponemos imposición. No somos ocultos, ocultistas, gente subterránea o gente, digamos, que se esconden en lo que hacen. No, a la luz del día, hermano, vente aquí. Lo que pasa es que no vive casi nadie, pero lo que es por invitar, e incluso les decimos, oye, que no pasa nada, que puedes venir cuando quieras y marcharte cuando te dé la gana. O sea, la actitud de los carismáticos es la menos sectaria que he visto en esta vida, precisamente porque no hay nada oculto. Aquí no se toma la parte como todo, no. Aquí sabemos que somos parte, pero una parte pletórica, una parte en plenitud que de alguna forma puede, pues, irradiar y fecundar al todo. Pero somos parte, no somos secta, ni sectilla, siquiera. Pues bien, hermanos, nosotros no queremos confundir a Jesucristo con ningún valor. Decía ayer yo, y lo he dicho muchas veces, y no solo yo, que el pueblo de los carismáticos es un pueblo de místicos. Un pueblo de místicos es un pueblo de experimentados. La mística es la vivencia por excelencia de Jesucristo, del Verbo de Dios, como dice San Juan de la Cruz. Un pueblo de místicos es un pueblo de vivenciales, de gente que vivencia. Y es lo que está buscando Jesucristo en nosotros, vivencia pura, directa, de tú a tú, de corazón a corazón. Y Jesucristo no quiere que sacralicemos los intermedios, no quiere que sacralicemos a los valores que se puedan confundir con Él. Y esto lo ha dicho el Papa actual, en un discurso también a los obispos de Suiza. Hay cosas que sustituyen la fe, como por ejemplo las buenas obras. Hay gente que da la vida por los pobres, y ese dar la vida por los pobres sustituye la fe. Que no, que la vida por los pobres es una cosa, pero la fe es otra cosa. La fe es una relación directa de tú a tú con la esperanza y la caridad con Jesucristo. Se trata de persona a persona. El cristianismo es una persona. Muchas veces oí yo al principio de la renovación carismática decir que la renovación carismática es Jesucristo. Eso lo he oído yo muchas veces. Solo Jesucristo. Después de Jesucristo, evidentemente, salen muchas cosas, porque la fe en Jesucristo produce cultura, una cultura santa, una cultura sagrada. Y los carismáticos tenemos una cultura. Ayer me decía alguno, mañana cuando venga el obispo no nos daremos esos besos que nos hemos dado hoy para la paz, ¿verdad? Y hombre, es cultura carismática, es parte de la cultura carismática, y otras cosas son parte de la cultura carismática. Si queremos camuflar las cosas delante del obispo, pues bueno, si es prudencial, si es prudencial, no me meto. Si es prudencial, no me meto, pero hay que tener mucho cuidado con aparentar lo que no somos, porque entonces no hacen ningún discernimiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuidado con eso, cuidado con eso. Pero bueno, si es prudencial, por alguna razón gironensa, pues entonces, o gironén, gironina, pues entonces yo me callo, pero como excepción. No podemos ir por el mundo camuflando la cultura que nace de creer en Jesucristo y en que somos hermanos en Cristo y que nos queremos. No podemos, porque le negamos a Jesucristo. Ya estamos con otro anticristo en la propia casa. Entonces, cuidadito, cuidadito. Pero bueno, vamos a aceptar hoy, por aquello de excepciones Gironina, lo digo en latín para que veáis. Excepciones Gironina, vamos a aceptar que lo que decidáis los que sois de aquí, que conocéis mejor el percal, al fin y al cabo Jesucristo dijo, sencillos como palomas, pero de vez en cuando prudentes como serpientes. Sagaces como serpientes. ¿Y quién entiende ese dicho de Cristo? No era tonto Jesucristo. No era tonto. Y entonces conoce el corazón de los hombres. Pero que nos quede bien claro que lo del camuflaje, pocas veces. Porque si no, negamos la realidad de Jesucristo en medio de nosotros. Pues esta mañana me ha dicho Jesús, háblales a estas personas de que superen, por ejemplo, la magia de los sacramentos. La magia de los sacramentos, he tenido que pensarlo. No creáis que yo soy muy listo. No. A mí se me dicen las cosas y tengo que pensarlas. Que tienen que superar la magia de los sacramentos. Cuando vais vosotros a recibir algún sacramento, ¿sois mágicos? ¿No? ¿Vosotros creéis que el sacramento de la penitencia os perdona los pecados?
Sí.
¿Ves? Sois mágicos.
Pero no por magia. No por magia.
Jesús que nos perdona.
Sois mágicos.
No.
Entonces, ¿por qué?
Por el mismo Jesucristo.
Pues entonces no os perdona los pecados el sacramento de la penitencia. Claro, yo he preguntado si perdona los pecados el sacramento de la penitencia.
No.
Vale. A ver si nos entendemos. El sacramento de la penitencia es una expresión sacramental que esconde una gracia que es el Espíritu Santo que nos perdona los pecados. Es decir, el Espíritu Santo es un beso de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo que tenemos es el de Jesucristo, ¿eh? No penséis que está Jesucristo aquí y el Espíritu Santo viene como una ronda litoral. No. A entrar por otra parte. No. El Espíritu Santo que recibimos, lo recibimos por Jesucristo. Y si me apuráis más, a través de la humanidad de Jesucristo, es el único Espíritu Santo que recibimos. Los hombres y el cosmos no reciben ningún Espíritu Santo a no ser por la humanidad de Jesucristo. Ningún Espíritu Santo. Así que no confundáis. Porque claro, nos hacemos muchas veces ideas. Sí, el Espíritu Santo, yo quiero mucho a Jesucristo, pero claro, el Espíritu Santo que viene por otra parte me dice, no. El Espíritu que tú recibes y que recibe el cosmos y que renueva la faz de la Tierra y que hace nuevas todas las cosas es el Espíritu que nos viene por Jesucristo hombre. Y este Jesucristo hombre en su cruz y en su resurrección hace nuevas todas las cosas. En él se hacen nuevas todas las cosas porque es el primer habitante de la nueva creación. Entonces el Espíritu Santo que recibimos es el de Jesucristo. Podemos decir que el Espíritu Santo se hace cristiano con Jesucristo, porque viene a nosotros a través de Jesucristo. Entonces, para un carismático que entiende bastante de estas cosas, una experiencia del Espíritu y una experiencia de Jesucristo resucitado es lo mismo. Es lo mismo. Es el Espíritu de Dios que nos viene por medio de Jesucristo resucitado. Pero a nosotros nos llega por Jesucristo resucitado. Entonces es nuestro camino, nuestra verdad, viene a través del hombre Jesús resucitado. Y esto es muy importante entenderlo para la oración. Y para entender que en los sacramentos lo que nos da Jesucristo es Espíritu Santo. Figuraos que no digo gracia, que se puede decir gracia evidentemente y toda la teología lo ha dicho siempre, pero evito la palabra porque a nosotros en la revolución carismática el Señor nos ha dado en directo la fuente de la gracia. que es el Espíritu. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Y por qué evito un poco la palabra gracia? Pues lo evito pues porque una de las cosas que está haciendo la renovación carismática es descosificar la gracia. Porque la gracia a través de los siglos ha sido muy codificada, muy cosificada, hecha una cosa. Que si pierdo la gracia, que si gano la gracia, que si estoy en gracia, que si dejo de estar en gracia, que tú no estás en gracia, que veis una cosa. Pero la gracia es el corazón de Dios. Por eso no decimos gracia, decimos gratuidad. O decimos Espíritu Santo. Yo puedo decirte a ti cuando tomo la gracia como cosa que tú no tienes gracia, pero no te puedo decir que no tienes Espíritu Santo, es demasiado decir. El Espíritu Santo es vivo, es persona. Nos viene a través de Jesucristo. Y quitarte yo esa persona. Entonces la relación es mucho más viva en la renovación carismática, y seguro que el Señor quiere que en los próximos años en la Iglesia sea una relación mucho más viva con Él a través de su Espíritu, que es el beso. Uno de los nombres, de los infinitos nombres que tiene el Espíritu Santo, es el de beso. Es el beso de Jesucristo que te besa. ¿Y qué te da Jesucristo en ese aliento con el que se besa? Espíritu, Espíritu Santo. Exhaló su aliento y les dio el Espíritu Santo. Te besa con Espíritu Santo. ¿Qué hace Jesucristo en el sacramento de la confesión? Te besa con Espíritu Santo. Para eso hay un signo sacramental que es la confesión de los pecados y el perdón de los pecados, un signo que esconde una gracia. Sacramentum significa eso, lo oculto de una gracia. La gracia existe, no se ve. Y hay un signo externo, y ese signo externo es el que, digamos, sirve de intermedio para la recepción de ese don, de esa gracia. Por eso Jesucristo es el que perdona verdaderamente los pecados. Y si tú vas a confesarte y solo te relacionas con el sacramento, no has crecido nada en Jesucristo. Simplemente has ido a descargar pecados, que ni siquiera les descargas, porque el que te los descarga es Jesucristo, desde el amor o con amor. Por lo tanto, tenemos que liberarnos también de la magia de los sacramentos. Todo esto en relación con ir a buscar el corazón limpio de Jesucristo. Hoy nos ha dicho en los laudes que, y le hemos dicho nosotros al Señor, que queremos abrir nuestros corazones a su don, a su espíritu, a lo que Él quiera, a su amor, en una palabra. Entonces tenemos que superar también esas cosas. No que dejemos de confesarnos, no. La expresión sacramental es muy importante. Tenemos que superar hasta la magia de la Eucaristía. Porque también en la Eucaristía podemos quedarnos en el rito. Podemos quedarnos en los ritos. Y despreciamos la sangre de Cristo real, la sangre que chorrea. Porque la alianza de Dios con nosotros ha sido hecha en la sangre de Jesucristo. Esa es la realidad viva. Es el corazón de Jesucristo el que chorrea, es el corazón de Jesucristo con el que yo me quiero unir. Es ese corazón santo que busca el amor y que busca tu amor, que busca mi amor. Es maravillosa la Eucaristía como expresión sacramental. Expresión sacramental del misterio pascual, y sin la Eucaristía no damos un paso. Porque lo que no podemos hacer es decir, no, es que yo celebro conmigo mismo unas Eucaristías fenomenales, yo dentro de mí. No. Todo esto tiene una dimensión eclesial y comunitaria muy fuerte. Porque decíamos el otro día que la Iglesia no salva, no podemos predicar a la Iglesia. El único que salva es Jesucristo. Pero el Jesucristo que conocemos a través de la Iglesia, que la Iglesia es mediadora, es el Jesucristo que nos propone la Iglesia a lo largo de los siglos, no el que yo me invento. Yo no me puedo confesar con Dios, yo no puedo celebrar la Eucaristía yo solito. con mi Cristo personal. Yo no. No, no. La Iglesia no salva, pero es mediadora de salvación. De tal forma que el Cristo que verdaderamente yo quiero llegar es el Cristo que me propone la Iglesia. Es ese Cristo. Y no quiero otro. Y me siento completamente confiado. Me siento completamente seguro en la Iglesia. Siento que la Iglesia no se equivoca y no se va a equivocar nunca jamás. Eso, la Iglesia, lo que ella propone es el absoluto de Dios. Diréis, pero la Iglesia está muy atrasada. Es igual, es el absoluto de Dios. ¿Tú qué sabes? ¿Quién está adelantado o quién está atrasado? Es el absoluto de Dios. Y a lo largo de los siglos ha cambiado muchas cosas en la Iglesia, pero Jesucristo, la palabra, el sacramento, el Papa y otras cosas así no han cambiado nunca. Son unos tesoros maravillosos que se guardan en este cofre sagrado que se llama Iglesia. Y aunque no nos salve la Iglesia, ni se pueda predicar o se deba predicar más de la cuenta de ella, no sea que se crean que estamos haciendo propaganda de nuestra empresa, pero es la que nos guarda Jesucristo. Es la que, el verdadero guardián de Jesucristo. Y solamente el Jesucristo que la Iglesia me propone es el que a mí me interesa. Y me vale. A mí me vale enormemente. Yo no necesito otro Cristo, lo tengo tan seguro. Este Cristo, yo puedo decir muchas cosas sobre Cristo y escribir libros sobre Cristo. Si la Iglesia en algún momento, aunque después cambiara de opinión, pero si en algún momento me dijera, eso que has dicho de Cristo, retíralo, lo retiro en el acto. Porque Cristo no está ni en las palabras, ni en el libro, ni en la verdad. Porque tampoco está Jesucristo en la verdad. Jesucristo está en el corazón. Está en el amor. Y si el amor en un momento te requiere que cedas en una determinada cosa, aunque sea verdadera, cedes. Porque si no, no hay amor. El amor está por encima y por debajo de tus actitudes y de tus razones y de tus verdades y de todo lo que tú crees que es sagrado y absolutamente sagrado. No. Yo, el Cristo, y me va un montón de bien. Yo no sé si vosotros creéis otro Cristo que el de la Iglesia. Yo no. Por eso los carismáticos son tan eclesiales. La primera vez que en Girona va a venir un obispo a la renovación carismática, la fiesta es una fiesta. He oído decir en Girona, un señor que debería estar todos los días y que tiene obligación de estar todos los días y guardar a su pueblo, de los pocos pueblos vivos que tiene en Gerona, que debería estar todos los días. Pues miren ustedes, después de 30 años va a venir el obispo, la gran fiesta. No me digan ustedes que no somos eclesiales. Somos verdaderamente hijos de la Iglesia más que Santa Teresa, hombre.
Por lo menos igual.
Esperando 30 años a que venga el obispo. Y con una emoción grande. Vaya que si somos eclesiales. Desde el corazón. Y es verdad, encima es verdad. ¿Quién creéis vosotros que pone en nuestro corazón esto? Nada más que el Espíritu Santo. Porque no nos quiere, no quiere que salgamos de la Iglesia para nada. Porque la Iglesia es la guardiana verdaderamente de este don de Jesucristo. Y a mí me parece bien que os alegréis, pero también es verdad lo otro, que tenía que tantearse la ropa un poco el obispo y darse cuenta de que si tiene que discernir a los carismáticos, tiene que discernirse a sí mismo también. Y que se entere un poco de por dónde van las cosas, que el Papa lo dice hace muchos años muy claro. Muy claro lo dice el Papa. Y entonces, pues, pero le acogemos con todo el cariño por eclesialidad.
Este es recién estrenado.
Ya sé que es recién estrenado.
porque era párroco de una parroquia de Granollers.
Pero es el obispo. Es el obispo. Entonces, no, ya lo sé que se está grabando ya. Además, me encantaría que le entregarais la charla que yo grabo o le lleve la página web para que escuche lo que se ha dicho de él. Pero no en cuanto persona. Yo no sé quién es este señor obispo, además hace un mes que está aquí nada más. No en cuanto persona. Ni siquiera los anteriores en cuanto persona, a pesar de que no hicieron ningún caso. No, porque si no, las personas no es el asunto. Que no vamos a juzgar personas, pero actitudes sí. Las actitudes hay que juzgarlas. Estos señores están haciendo algo que deberían tantearse la ropa. Que la renovación carismática en España, después de 34 años, haya tenido que hacer unos esfuerzos terribles para que algún obispo alguna vez les presida una iglesia. ¿Dónde están estos señores? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su discernimiento? ¿Dónde? No hace mucha falta que vengan, ¿eh? Ni obispos ni curas. No hace mucha falta. ¿Sabéis por qué? Porque la renovación tiene que crecer en pobreza. Y si crece en pobreza y no es manipulada por nadie, puede llegar al fondo de sí misma. Y llegar al fondo de sí misma es muy importante para los planes de Jesucristo. Porque aquí hay mucha santidad. Y si vienen curas y tal, de una manera indiscriminada, ya sabéis lo que van a hacer los curas con los grupos. Ah, vosotros me valéis muy bien para poner el manto de la Virgen que vamos a sacar en procesión. Vosotros me valéis muy bien para esto y para lo otro. No hace mucha falta que estén aquí cuando no se entregan a este don de una manera absoluta, porque esto tiene que ser algo como muy profundo, muy absoluto. Entonces, a pesar de lo dicho, estamos a gusto en que crezcamos en pobreza, porque esto es muy importante para que la renovación carismática llegue al fondo de sí misma. El fondo de sí misma es Jesucristo, y el descubrimiento de Jesucristo pasando por encima de todas estas cosas de que os estoy hablando. Pues bien, tenemos que liberarnos de la magia de muchas cosas. Otra magia es la magia de las ideas, de la teología. Hay que tener mucho cuidado con eso también. Os voy a poner un ejemplo. Hay ideas por ahí de esas que parecen sacrosantas, como la idea de justicia, por ejemplo. La justicia de Dios. Uf, qué peligro. Figuraos, mi madre decía que tenía que ganarse el cielo. No, yo tengo que ganarme el cielo. Y tengo que ganarme el cielo siendo buena y haciendo sacrificios y pagando lo que me toca de mi parte por mis pecados. Que no, mamá, que no es así. Que sí, hijo, que es así. Que lo decía don Rufo. Que está muy claro que es así. Que no, mamá, que no es así. Y yo tenía discusiones con mi madre, que era muy buena. Era muy buena. Yo no lo podía explicar a mi madre, porque ya era viejita, lo que os voy a explicar ahora a vosotros. Pero vosotros me vais a entender perfectamente. Me vais a entender cómo mi madre no tenía razón, aunque tenía corazón y tenía Jesucristo, que son cosas distintas. Pero el Espíritu Santo funciona de una manera impresionante, buscando corazones, y no tiene que pasar ni por lo que diga yo, aunque me mande él decirlo. Él es muy autónomo en sus formas de actuar. Mirad, por ejemplo, la idea de justicia. La idea de justicia ha machacado a lo largo de la historia el misterio pascual. Os voy a poner el ejemplo, ay Dios mío. Es largo, así que a ver si me lo entendéis bien. Viene desde hace más de 1000 años. Y funciona el argumento de la siguiente forma. Sois muy inteligentes y creo que sí lo vais a captar. El pecado del hombre ha sido un pecado infinito. No por razón del pecador, sino por razón del ofendido. Porque como Dios es el ofendido y Dios es infinito, luego el pecado del hombre es infinito. Y un pecado infinito no puede tener una reparación finita. Yo no puedo reparar mi propio pecado porque he ofendido a una persona infinita. Entonces, un problema terrible, ¿os dais cuenta? No puedo ni redimir mi propio pecado. Entonces viene Jesucristo. Y Jesucristo es el que restablece la justicia. Porque Jesucristo, como es hombre, pero Dios también, entonces restablece la justicia con Dios y paga el pecado que nosotros, el pecado infinito que nosotros hemos cometido. Jesucristo sí lo puede pagar. Bien, lo paga Jesucristo. Pero evidentemente la idea de justicia no se para en Jesucristo. Porque la idea de justicia es una idea exigente. Entonces baja hasta ti. Por lo menos así se ha interpretado. Y entonces Jesucristo ha pagado por el pecado de todos, pero tú tienes que pagar tu parte. La parte de tu pecado. Y como tienes que pagar la parte de tu pecado, que tiene valor por la muerte de Jesucristo, no por tus sacrificio, sino por la muerte de Jesucristo, entonces tú, al tener que pagar la parte de tu pecado, tienes que sufrir y tienes que sacrificarte, tienes que padecer, tienes que pasártelo mal, tienes que unirte a la cruz de Jesucristo, pues hasta la muerte, y tienes que morir y no puedes divertirte, porque eso sería ir contra la justicia. Eres un pecador empedernido, nato, y luego tienes que vivir toda la vida en tristeza, reparando la justicia o la injusticia que has cometido desde el pecado original para acá. Entonces, para que tú vayas al cielo, tienes que, con tu paga, o con la paga de tu parte de justicia, tienes que ganártelo. Y eso es lo que decía mi madre. No, hijo, no, que Jesucristo pagó por todos, pero cada uno de nosotros tiene que pagar su parte. Porque si no, es así, ¿no? ¿No es eso lo que decía don Rufo?
Sí.
Y don Francesc, el párroco de vuestra parroquia, ¿no lo decía? Y don Josep, ¿no lo decía esto?
Sí.
Ah. ¿Y vosotros no lo creéis esto?
No.
¿Entonces qué creéis? Bueno, pues vamos a explicarlo bien. Pero no voy a explicar Chus Villarroel, voy a explicar Santo Tomás de Aquino. Ojo, Santo Tomás de Aquino invalida esta teoría que viene nada menos que de San Anselmo, que vivió en el año 1000. Santo Tomás de Aquino invalida esta teoría y dice: la justicia no puede ser el objetivo final de una redención, restablecer la justicia. No. Es indigno de Dios. Es indigno de Dios. No puede ser, dice el teólogo Tomás de Aquino. entonces haríamos de Dios un verdadero chupasangres. Dios sería un ser inmisericorde que querría sacar de nosotros el unto. ¿Sabéis lo que es el unto? Para untar el sebo, la grasa más interior que tenemos. Nos querría chupar la sangre. Sería un vampiro. Dios sería un vampiro. Esto lo dice Santo Tomás. Lo adorno yo un poco. Yo lo adorno un poco, pero lo dice Santo Tomás. Y está bien que yo os lo cuente, porque los carismáticos tenemos que ser teólogos y profundos. Aquí con San Anselmo y Santo Tomás nada de cositas. No. En las raíces de la profunda teología. Santo Tomás dice, no puede ser la justicia el fin último de una redención. Porque ese sería machacar a Dios. Y figuraos que Lutero tenía esta idea de Dios. El Lutero de la gratuidad. Por eso Lutero se desesperó. Y llegó a proclamar la gratuidad total y absoluta por desesperación. Que es muy distinto de la razón por la cual nosotros proclamamos la gratuidad, como lo vamos a ver ahora. Santo Tomás dice que no es la justicia el fin último de ninguna redención, no puede ser. El único fin último de cualquier redención es el amor. Dios ha hecho morir a Jesucristo por amor a nosotros. Que el pecado nos había encerrado en una situación de tribulación y de sufrimiento grande. Pero Dios no nos exige la reparación del pecado para machacarnos, sino que por amor se la ha exigido únicamente a su Hijo. Pero no como exigencia de justicia, sino como manifestación del amor. Y entonces Jesucristo ha muerto, y ha muerto con mucho sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque el amor es sufrimiento, y sobre todo cuando es por los pequeños y por los pobres. Una madre que sufre muchísimo por su hijo que se ha desviado, por su hijo que se ha roto, por su hijo que ha ido a la droga, por su hijo que lo ha pillado un coche, por su hijo que se ha muerto, esa madre sabe que el amor sufre, porque va detrás de su hijo destrozado con mucho sufrimiento, pero por amor. Entonces la pasión de Jesucristo es así, como las madres que buscan a sus hijos que están mal, que lo están pasando mal, que están en situación difícil, y esos hijos necesitan ser amados, necesitan ser perdonados, necesitan ser acogidos, y necesitan ser acogidos incluso en lo profundo de su pecado. Yo te amo ahí donde estás, tal como tú eres. ¿Os dais cuenta cómo esto es muy distinto de lo de don Rufo, que era un santo? Porque yo no me meto con don Rufo, que era un santo, pero como expresión de una teología, sí. ¿Os dais cuenta por qué en la renovación carismática se dice Dios te quiere como eres? Eso nunca se oyó. ¿Cómo que me quiere como soy? Imposible. Si soy un pecador terrible, primero tengo que convalidar mi pecado, primero tengo que hacer que mi pecado pague su cuota de injusticia. Primero tengo que... No. Y entonces entramos de aquí, de nuestro pecado a Dios, entras en la línea del amor. A Dios no le haces vampiro, le haces todo amor, todo cariño. Padre, que te quiere, que te busca, que busca a la oveja, y cuanto más perdida mejor, que busca al ser que está allá perdido por montes y collados, por los cerros más cerros de todos los alejamientos del mundo. ¿Os dais cuenta de la doble línea Pues en la segunda línea está la renovación carismática. Por lo menos esta. Esta, nuestra. En la segunda línea está nuestra renovación carismática, que es una línea de amor, pero de profunda teología, que viene de Santo Tomás de Aquino y que no ha sido muy utilizada en la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo de la Iglesia, en este, por la razón que sea, ha triunfado San Anselmo y la línea de San Anselmo hasta ahora. Esperemos que le quede poco tiempo, para gloria de Dios, porque Dios y Jesucristo se tiene que morir de pena cuando no está. Tenemos una precursora maravillosa, la precursora maravillosa que tenemos, que es la santa más importante de los tiempos modernos, es, ¿os imagináis quién es? Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús. Y esta mujer tiene un dato muy importante en relación con esto que os estoy contando. En el convento de Santa Teresita del Niño Jesús había muchas monjas que se ofrecían a la justicia de Dios. Y para ofrecerse a la justicia de Dios, resulta que recogían ortigas por la huerta. ¿Sabéis lo que son ortigas? Recogían ortigas y se las metían en la cama por la noche. Y dormían con ortigas para sufrir y reparar la justicia que Dios necesitaba por el pecado de los hombres. Santa Teresita del Niño Jesús nunca lo hizo. Nunca se ofreció a la justicia de Dios. Nunca. Le chirriaba. Dios no puede ser así. Dios no puede ser así. Pero se ofreció en holocausto al amor de Dios. ¿Para qué? El amor infinito con que Dios nos ama, por lo menos en mí no se malgaste. Por lo menos en mí no se desperdicie, y no se desperdicie en el mundo a través de esas otras interpretaciones. Todos los hombres son amados, y ofrecerse al amor es más duro que ofrecerse a la justicia, porque Santa Teresita sufrió tremendamente como Jesucristo, amando a la gente por amor. Jesucristo le hizo partícipe de sus sufrimientos por amor, porque el amor, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Y la hicieron patrona de las misiones sin salir nunca de su convento. Por lo tanto, no, Santa Teresita no la engañó a nadie, no decía, no, la justicia no, que Dios no necesita tanta justicia. Que Dios lo único que quiere es que creamos en que nos ama. En que nos ama locamente. En que nos ama totalmente. En que nos ama con todo su amor manifestado en Jesucristo. Una manifestación mayor de amor que el de Jesucristo no puede ser, no puede haberlo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, el Señor me decía ayer, preséntame, llévame a este pueblo. Y entre lo de ayer y lo de hoy, he hecho lo posible por presentaros un corazón de Jesucristo que os ama tal como estáis, tal como sois, con toda la profundidad. Y que hay que dejarse hacer por el don de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, pero que tenemos el camino abierto. No necesitamos satisfacer por la injusticia que hemos cometido. No, tú no tienes que satisfacer por tus pecados. Tú lo que tienes que hacer es dejarte amar por tus pecados, dejarte amar. Y el amar, el amor, borra y cubre la muchedumbre de tus pecados. Déjale que Jesucristo actúe dentro de ti. Que sí, que tendrás que sufrir la encarnación. Que si tienes un cáncer, también ahí se manifestará el amor de Dios, porque el Espíritu Santo te lo dirá. y la vida entera será una manifestación del amor de Dios, porque Dios no nos va a sacar de la encarnación. Estos no son amorcillos de esos que pintan los pintores. ¿Sabéis lo que son amorcillos? Los pintores pintan angelitos por ahí alrededor de la Virgen y eso, que los llaman amorcillos, también amorcitos o angelitos. Pues no son amorcitos de estos o angelitos de estos, no, no. Nosotros vivimos una encarnación seria. Y en esa encarnación seria nos toca sufrir, nos toca, como a todo ser humano, pero traspasada esta encarnación por el amor con que nos somos amados, con que somos amados precisamente ahí. No solamente en el pecado, sino en la encarnación, en lo que tienes que sufrir o en lo que te venga. Porque Dios no ahorra sufrimientos, pero les ama, los vence. Y a través de su Espíritu Santo entra en lo profundo de tu corazón y tú puedes, en la situación más difícil de todas, decir gloria a Dios, alabado sea el Señor, aún en esto, aún en esta situación. ¿Veis, hermanos, cómo hay una profunda teología detrás del levantar los brazos? ¿Veis cómo hay una profunda teología detrás de la cultura carismática? ¿Detrás de lo que estamos haciendo aquí? ¿Os dais cuenta de que hay una profunda verdad aquí? ¿Y que hay un cambio espiritual muy profundo en esto? ¿Os dais cuenta hasta qué punto estamos representando un papel renovador maravilloso? Pues eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y simplemente, pues gloria al Señor.
Gloria. Gloria. Gloria.